Esto surge, venimos hablando de los mensajes de odio, ¿viste? Sobre todo surgido de los medios, esta retroalimentación que existe entre emisor y oyente, en este lugar fácil de escupir bronca, sin demasiado análisis y en análisis reduccionistas. Hemos hablado mucho sobre el papel de los medios y cómo hacer con esto. Bueno, hay una nota muy interesante de Esteban Rodríguez Alzueta que propone profundizar más allá de los medios. ¿Cómo hacer con esto? ¿Cómo tramitar este discurso de odio, ¿no? De hecho, la nota de la que te hablo se llama Tramitar democráticamente el odio y la puedes encontrar en malaspalabras.org, Revista del Pensamiento. Esteban, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va?
Te cuento a la gente, Esteban es docente, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, miembro del colectivo de investigación y acción jurídica, autor de Temor y Control y La Máquina de Inseguridad. Interesante porque es un tema con el que parece que no sabemos qué hacer, ¿no? Cuando nos encontramos con este odio expuesto.
Sí, y por la duda lo primero que uno tiende a hacer es a bajar la persiana, ¿no?
Claro, obturar ahí.
Pum. Cuando uno no lo entiende, empieza a decir no, ¿no? Pasa sí. Un poco eso también, ¿no? Me parece que a veces en la democracia, a veces yo siempre digo que los debates tienen que ser abiertos, inhibidos y vigorosos, y el problema es que a veces se vuelven demasiado vigoroso, ¿no? Y frente a esa vigorosidad, no sabemos cómo pararnos, porque rápidamente le ponemos el cartelito de odio y parece que uno tiende a espantarse, ¿no?
Sí.
Yo siempre parto de esta idea de que la palabra perro no muerde, ¿no? ¿no? Que hay palabras, sí. Vamos construyendo palabras filosas que a veces pueden sacarnos el apetito o dejarnos sin aire, ¿no?
Sí.
Palabras que, viste, que se sienten como una trompada en el estómago, pero que son palabras que me parece que uno no debería tampoco indignarse frente a ellas, ¿no? Me parece que más hoy en día, ¿no? Cuando de alguna manera los debates públicos, es uno de los principales insumos para los debates también son las pasiones tristes también, ¿no? Lo cual no deja de ser un problema también, ¿no? Porque hemos desplazado el debate con argumentos por intercambio de consignas efectivas también, ¿no? Y eso le abre la puerta al odio también, ¿no? Pero a mí me parece que el odio no es un es un problema, pero digamos, yo son todos los días me levanto odiando, qué sé yo, odio un montón de cosas. El problema no es tanto el odio, sino la acumulación del odio, ¿no?
Claro.
Es decir, que uno no puede desactivar el odio, ¿no? Quiere decir que uno decida guardar el odio y darle de comer todos los días a ese odio que va guardando, ¿no? Es decir, que se transforme en resentimiento, en un sentimiento sobre el que uno tiene que volver a pasar para volver a sentir un hecho que lo vamos a experimentar cada vez con más amargura y que nos va de alguna manera transformando en ira, la va transformando en venganza. Es
sí,
decir,
puede tener su expresión violenta, digamos. También.
Claro, ese odio que después necesita un detonante biológico para que se transforme, no sé, justicia por mano propia, en linchamiento, tentativa de linchamiento, en scratches, se transforme en magnicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Ese me parece que ya sería otro problema, pero el discurso del odio, me parece que forman parte también de la democracia, nos guste o no nos guste, ¿no? Porque y lo que hay que decir también es que esos discursos del odio tampoco son patrimonio de las derechas, ¿no? Hay que leer Viva el Cáncer o Muerte de la, qué sé yo, o Muerte a la Yegua, al lado también de Muerte al Macho, al lado de Macri Basura, vos sos la dictadura. Es decir, me parece que uno puede encontrar consignas que están hechas con pasiones tristes en todos lados, ¿no? El problema parece que no es ese, sino, en todo caso, cuánto de esos discursos tienen la capacidad de generar una incitación, digamos, a la violencia también, ¿no? Y ahí estamos Y ahí, digamos, uno podría decir, bueno, no hay que confundir tampoco los discursos, no hay que confundir la incitación a la violencia con la mera incitación también, ¿no? Es decir, con la mera apología, ¿no? Es decir, para que se configure, para que el odio, me parece, sea reprochable como una incitación a la violencia, sí. Digamos, tiene que haber una persona nombrada directamente, tiene que ser probable y tiene que haber una cercanía en el tiempo, ¿no? No basta con largar una frase dirigida a alguien si ese evento es
improbable, imposible.
Es improbable o queda lejano en el tiempo. Por supuesto que todos los hechos, que todo este tipo de discursos son intencionales, pero tampoco basta con la mera incitación si no se dan, digamos, esos discursos. Pero lo que también digo, digamos, en esa nota es que, digamos, ¿cómo podemos reconciliar el compromiso constitucional que demanda la libertad de expresión con los debates robustos, ¿no?
Claro.
Y ahí me pregunto, digamos, si debemos indignarnos, si debemos divertirnos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque frente a ese discurso del odio, lo primero que uno tiende a hacer es indignarse, ¿no? Y me parece que es uno de los deportes, viste, favoritos de...
O a burlarse, ¿no? Claro.
Claro, o indignarse o burlarse, esas son las dos respuestas típicas también, ¿no? La indignación lo que hace es un poco subirle el precio también al discurso del odio, ¿no? Claro. Es una manera de sobreestimar al otro, ¿no? Es decir, y tendemos a cuando uno sobreestima al otro, me parece que corremos el riesgo también de sacar interpretaciones exageradas, ¿no? Que no guardan proporción muchas veces con la realidad, ¿no? Y me parece que lejos de abrir un ámbito de intercambio de opiniones, la indignación lo que hace es cerrarnos, ¿no? Es clausurar los debates con una suerte de sentimiento superador que implica ese enojo. Y la otra es la burla, como vos decías, ¿no? Es decir, muchas veces tendemos a divertirnos, ¿no? Es decir, un poco preferimos, sobre todo en las sociedades como la nuestra, que están vertebradas a veces a través de las transmedia, aquello que nos disgusta lo transformamos rápidamente en un meme, ¿viste? Y nos ponemos a reír con ellos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esto, lo que hacemos es subestimar al otro, ¿no? Es decir, minimizamos las discusiones y también no volvemos a discutir. Por eso, por mi parte, lo que yo sostuve en esa nota, que es que frente a los discursos del odio, en realidad lo que conviene no es ni indignarse ni burlarse, sino más bien desentrañarlos, ¿no?
Comprender.
Esto me parece
Claro,
comprenderlos. Desentrañar significa llenarlos de sentido, ¿viste? Traducirlos, comprenderlos, ¿no? Es decir, a mí me gusta repetir esa frase que decía Perón cuando decía, la política aborrece el vacío, ¿viste? Es decir, si a las emociones no se las desentraña y se las llena de otro sentido, entonces otro lo hará y después, bueno, anda a llorar a la iglesia, ¿no?
Sí,
es decir, si vos no interpretás la demanda emotiva de la sociedad, después van a venir los grandes medios, ¿no? O estarán las redes y hablarán, por ejemplo, de, no sé, Clarín hablará de hartazgo social, dirá el periodista estrella por la televisión, dirá la gente está harta.
Harta de la política, claro.
Exacto. Entonces me parece que lo que corresponde sería un poco no indignarse, tampoco tomársela con cinismo, sino, digamos, me parece que lo que hay que hacer es traducir esa demanda, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto.
Sí.
Hace unos meses atrás, hubo algunas sentencias que nos pusieron a discutir a la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, el caso de los rugby, ¿no? Todo el mundo salió pidiendo perpetua, etcétera, etcétera, y sectores, digamos, del progresismo, rápidamente, ¿no?, nos indignamos, pusimos el grito en el cielo, qué barbaridad, cómo puede ser la perpetua, etcétera, etcétera. Y, digamos, la pregunta que uno se hace es, bueno, digamos, cuando la gente, el vecino, ¿no? Está pidiendo perpetua. En realidad no está pidiendo perpetua, está diciendo otras cosas. Me parece que lo que hay que decir, hay que desentrañar ese sentimiento de muchas veces de odio embutido en esas frases hechas que a veces el movilero va recogiendo sin analizar, ¿no? Que es decir, cuando la gente estaba diciendo queremos perpetua, lo que estaba diciendo es, mirá, la justicia no está tomando mi problema, mira para otro lado, una justicia que llega cuatro años tarde, no justicia. Cada vez que llamo a la comisaría al 911, el móvil nunca llega, ¿no? Es decir, la gente no se siente cuidada por la policía. Es decir, en vez de desentrañar esa demanda embutida en ese discurso de odio, de llenarla de sentido para redirigirla, ¿no? Rápidamente nos cerramos a través de la indignación, ¿no? Me parece que ese es un problema.
Vos haces una diferenciación muy atinada que tiene que ver con esto de diferenciar esa opinión recogida por un movilero del vecino que fue afectado porque es cercano o porque no ha recibido acompañamiento o no encontró los resortes para expresar su problema y que resulta y termina siendo un mensaje de odio, con aquel que surge de un político, funcionario o un representante o con cargo de representación, ¿no? Son distintas cosas ese mismo mensaje de odio en esos modelos.
Sí, eso también es una distinción que uno tendría que tenerla presente, ¿no? O sea, no, las palabras no valen lo mismo, ¿no? O sea, porque yo puedo decir algo, pero en realidad las palabras son meramente descriptivas, pero en boca de un funcionario, cuando el que las pronuncia es un diputado o un juez, un fiscal o un ministro, bueno, esas palabras tienen un carácter performático, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que se pueden hacer cosas con palabras. Es decir, la pirotecnia del funcionario muchas veces produce efectos de realidad también, ¿no? No siempre caen en saco roto, y por eso mismo conviene también rápidamente hay que desactivarlas también, ¿no? Entonces, digo, ahí sí me parece que digamos, son actores que están amparados por los fueros, que tienen patente de corso para decir lo que quiera, en el caso de los legisladores, pero justamente esas palabras también uno tiene que entrecomillarlas, uno tiene también que desentrañarlas, uno tiene también que ponerlas en contextos. Son los funcionarios que además tendrían que ser más responsables en el uso de la palabra también, ¿no? Uh-huh. Porque justamente fueron investidos, sí, claro, fueron elegidos para que la palabra tenga otro peso también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a mí me parece que generalmente la lupa se pone sobre esas expresiones comunes, ¿no? Sobre esas expresiones comunes que uno las encuentra todos los días en los comentarios de los lectores, a las noticias, en los sitios de internet, ¿no? Uno las encuentra todos los días en Twitter, ¿no? ¿Qué hacemos con esos con esos discursos de odio que circulan por las redes o en los portales de noticias de los grandes medios, ¿no? Debemos censurarlos, claro, debemos reírnos de ellos, y digo, me parece que nos guste o no nos guste, forman parte también del debate que necesita cualquier democracia, ¿no? Por mi parte, yo siempre le digo a mis alumnos, yo prefiero, digamos, de que es decir, en una democracia ninguna idea es una herejía, ¿no? Uh-huh. Ninguna idea es una herejía. Yo, por mi parte, prefiero siempre que estén visibles esas palabras, uh-huh, que sepamos todo de dónde, quién les está pronunciando, claro, de dónde, claro, vienen, por dónde circulan, antes que esconderla debajo de la alfombra y que después te estallen en la cara y uno no sabe qué estuvo pasando, ¿no?
Esteban, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
No, gracias a ustedes, saludos a la audiencia y cuando quieran seguimos hablando.
Dale, un abrazo grande. Esteban Rodríguez Alzueta, docente, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, miembro del colectivo de investigación y acción jurídica, autor.